submisión de parte de la mujer es su submisión a Dios. Los textos lo dicen. Es como al Señor obedecer a vuestros maridos en el Señor, ¿no? Como al Señor. Su obediencia frente a este hombre es obediencia a Dios. Los textos lo dicen. Y su desobediencia entonces es desobediencia a Dios. Así de sencillo. Y tal como la iglesia está sujeta a Cristo, la mujer sujeta a su marido, y tal como la iglesia está en desobediencia a Cristo, la mujer está en desobediencia a Cristo si no se sujeta. Y el marido, el hombre, es la cabeza de esta mujer. Sí, pero ¿en cuál sentido lo vamos a discutir? Ah, como para obedecer a Dios. Sí, es su obediencia a Dios. La triste realidad en esto, escuchen, la triste realidad en esto es que estos papeles se echaron a perder en el jardín de Edén. Lo vamos a encontrar en un momento. Desde aquel momento hasta el día de hoy, ninguna de las dos partes ha querido cumplir con sus papeles. Ambos están en rebeldía, ambos en desobediencia. Ninguna de las dos quiere negarse a sí misma y obedecer motivado por el amor, menos reconocer que sus papeles terminen siendo teocéntricos, evangélicos. Es Cristo la iglesia, y la iglesia Cristo, y Dios y el creyente con Dios. Esto es así. Entonces, ¿hay algo más importante que tu obediencia a Dios? ¿O tú piensas que, mi obediencia a Dios está en todas estas cosas, pero no en estos papeles? Y cada persona manifiesta lo que cree acerca de esto, no la teoría, sino la realidad, lo que cree por lo que hace en su matrimonio. No lo puede ocultar. Pero si están rebeldía en contra de todo este paquete que vamos a discutir, entonces están rebeldía contra Dios. Esto es así. Y es una prueba tremenda de fe, de obediencia, de creencia, lo que está metido de por medio en esto. La sociedad moderna que anda negando que todo esto sea de Dios, que sea de origen divino, ¿no? Tal como todo el paquete para procrear hijos en la mujer y en el hombre es de Dios, todo este asunto también. Y andan tratando de definir las cosas a su manera, al dar definiciones falsas, erróneas, al amor, al matrimonio, al sexo y a los papeles. Así van desafiando y están en desacuerdo. Y esto es lo que ha traído la catástrofe. Y como lo hemos dicho también muchas veces, las personas que nos rodean nunca han visto un matrimonio cristiano. No saben nada de este asunto. Menos que tu relación matrimonial es un reflejo de tu relación con Dios. ¿Cómo pudiera ser eso? Y no saben nada del asunto. Simplemente reaccionan en cuanto a lo que piensan que serán las consecuencias, ¿no?, de tomar en serio todo esto, como si supieran más que Dios. Así reaccionan. Pero ahora vamos a nuestro tema. Tienen dos hojas, ¿no?, dos páginas de textos. En estas dos páginas, lo que escuchen cuidadosamente lo que voy a decir aquí. Hay 56, 7, 8 o más textos en el Nuevo Testamento que usan esta fórmula, esto es en realidad es otra introducción ahora a esto. La fórmula es unos a otros, los unos a otros, ¿no? Esa es la fórmula que define la relación de amor fraternal entre los cristianos. Es un gran tema. Sí. Nosotros lo estamos pidiendo prestado el día de hoy y lo estamos tomando tan solo para ver en la forma más sencilla posible una pequeña parte de este paquete de lo que no hemos de hacer, por un lado, en esta relación y en estos papeles, lo que no hemos de hacer, por un lado, y luego son 7 ejemplos, y luego 12 de lo que hemos de hacer. No es más que eso. Los textos los estamos tomando prestados para aplicárselos a esta relación matrimonial y a los papeles, ¿no? Y esto no es más que otra, ahora lo que estoy viendo es otra introducción, ¿no?, a lo que vamos a discutir. Y luego vamos a pasar de esto a los conflictos que hemos mencionado antes y vamos a terminar con una parte muy dura, muy difícil de esto, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta. Ahora, rápidamente a los textos vamos. ¿Los tienen? Lo que no debemos hacer en nuestro matrimonio, en estos distintos papeles que Dios nos ha asignado en el matrimonio, hay una lista de 7 cosas, ¿no? Y estos no son todo el asunto, sino tan solo nos sirven como ejemplos aquí, que son fáciles de entender. 1 Corintios 7:5, no os defraudéis el uno al otro, a no ser, esta es la versión antigua, por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparlos en la oración y volver a juntarnos en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra, y la palabra incontinencia es falta de dominio propio. Y ustedes pueden ver, aquí tengo otras traducciones o ampliaciones de cada uno de estos textos. No os neguéis el uno al otro. Es negarse el uno al otro, ¿no? Ahora, ¿qué será esto? En el contexto, ustedes lo saben, es la relación íntima en el matrimonio. Y la fórmula uno al otro, unos a otros, es porque en parte esto se encuentra en la lista. Ahora, ¿qué es esto? Escuchen bien. Si tú quieres acabar con tu matrimonio, dejas de tener sexo y acabarás con tu matrimonio. Si tú quieres destruir la relación matrimonial, dejas de tener relaciones, te lo aseguro, tu matrimonio acabará en ese momento. Así lo dice el texto. Porque tú vas a crear una situación al actuar así, en donde tu pareja, él o ella, tarde o temprano caerá en la tentación de Satanás, ¿no?, por su propia falta de dominio propio, por su propia necesidad física, caerá en los brazos de alguien que no es tu pareja, que no es tu esposo o esposa. Te lo aseguro. Esto es así. Es lo que ningún creyente debe hacer. El texto lo dice. Ahora, escuchen. A esto volveremos, ¿no? Más adelante, no lo vamos a discutir a fondo ahora. Lo vimos en otra ocasión, esta relación íntima de dos, uno, ¿no? De un solo cuerpo salieron dos y luego los dos se unieron en uno. De este asunto que ya conocemos, ¿no?, que ya hemos comentado en otras ocasiones, sabemos que el hecho de darse el uno al otro en el matrimonio es un acto de confianza, compromiso, honestidad, en donde lo que está metido de por medio no es simplemente el aspecto físico, sino el corazón, el alma. Sí. Y esto lo vimos, es un regreso a lo que dice Génesis 2, 25, antes de la caída, antes de la entrada del pecado al mundo, Dios estableció esto. El hombre y la mujer estaban desnudos y ninguno de los dos sentía vergüenza. No se avergonzaban el uno del otro. Es lo que dice el texto. Ambos desnudos. En una gran relación simbólica de inocencia, de santidad que existía antes. ¿No? La gente que piensa que el sexo fue el pecado original. Lo vimos hace 8. No, hace 2 semanas. La comida. El menú. Esa es la... La cosa, ¿no?, que encontramos en el pecado original. Pero tristemente vamos a ver antes de terminar que metido de por medio fue el abandono de estos papeles. Y esto es lo que ocasionó el pecado original, ¿no? Pero el punto es sencillo. Esta relación íntima, que significa recibir a tu pareja a través del cuerpo, amar a tu pareja a través del cuerpo, de tal modo que el mismo texto que es de donde sacamos este dice que ni el uno ni el otro tiene derecho o autoridad sobre su propio cuerpo. ¿Qué es todo esto? Es algo tan sencillo, no podemos detenernos aquí, a lo mejor lo volveremos a ver antes de concluir. La regla es sencilla. No dejen de tener relaciones en tu matrimonio o tu matrimonio se acabará. Te lo aseguro, te lo garantizo, porque lo dice la palabra de Dios. Ahora, entre paréntesis, comento esto. No estoy hablando de personas con problemas a nivel físico, enfermedades, la vejez, la menopausia. Me dicen que hay algo como andropausia, que llega también a los hombres, esto no lo sé, escuchen lo que estoy diciendo. Esto no debe convertirse, nada de esto, en un pretexto, menos hoy día, escuchen lo que estamos diciendo. Cuando la relación íntima, el uno para con el otro, se convierte en un asunto de conflicto, en un asunto de chantaje, en un asunto de castigos, en un asunto de recompensas, tú estás procurando el fin de tu propio matrimonio. No lo hagas. Es sencillo. Ahora, número 2, Gálatas 5, 15. Peor. Y el primer punto para algunos es el más fuerte, pero en realidad no. Porque todos esos problemas en la relación íntima surgen de lo que viene después aquí. ¿Y qué dice? La versión antigua 5.15 de Gálatas, no os mordéis y os coméis los unos a los otros, no. Ah, porque si lo hacen, se van a terminar, ¿no?, tragándose el uno al otro. No os consumáis, no. ¿Qué es esto? Bien, les advierto que si pelean, palabras tan sencillas, y se hacen daño el uno al otro, terminarán por destruirse unos a otros. ¿Hay alguien que no puede entender esto? Que si ustedes sigan atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar destruidos. Nadie, hay alguien que no lo puede entender. Así lo dice, que no lo debemos hacer. En el matrimonio, eso es lo que estamos afirmando aquí. Y en el matrimonio, la regla no simplemente es de no pelear, sino, ¿se acuerdan? Tantas veces lo hemos dicho, si te vas a enojar, airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es esto? La regla la conocemos. Que no debes acostarte, dormirte enojado con tu pareja. Tendrás que desvelarte. Algunos llegan aquí desvelados. Ya sé lo que pasó, ya lo sé. No se durmieron y ni me atrevo a preguntar, tengo la sospecha. Esa es la regla. Y cuando no se respeta esta regla acerca de no pelear y seguir atacando y haciéndose daño mutuamente, se va acumulando algo, rabia, furia, enojo, resentimiento, rencor, ¿no? que terminará con el matrimonio. Yo conozco el caso, me lo dijeron, no voy a decir, no estaba, no sucedió aquí en el DF. La mujer le mordió. Yo quería así, ¿cómo? Yo estaba así como que, como a veces me confundo con el español, a lo mejor yo lo escuché mal, es lo que yo pensaba. ¿Qué me dijeron? Dos pastores, ahí me están, esta mujer, y tristemente conozco a estas dos personas, esta mujer le mordió, es lo que me decían. Y yo pensaba, ¿no os mordéis? Yo pensaba en el texto, ahí lo dice, ¿no? Así sucedió. No, y el marido antes de esto le estaba tirando cosas, rompiendo cosas. Y se acabó ese matrimonio. Ya están en el proceso de divorciarse. Aquí, esto es preliminar, aquí esto no es nuestro tema, es el prefacio, lo que vamos a discutir. 6:26, no seamos codiciosos de vanagloria. Ahora, ¿qué tipo de prohibición sería esta, no? En una iglesia lo entendemos, hay tantas personas que vienen para vanagloriarse, para hacer su show, para llamar la atención, y en el trasfondo terminan irritando a los demás, ¿no? Porque su motivo es la envidia. Envidiándose los unos a los otros, están buscando el primer lugar en su soberbia, están sembrando rivalidades entre los hermanos, ¿no? Y esta clase de gente no la queremos aquí. No, no, Señor, por favor, no. Pero esto sucede en el matrimonio. ¿Puede suceder en el matrimonio? La palabra envidia habla de una persona disgustada, enojada, frustrada, porque otra persona tiene cosas, ¿no? Y la lista es interminable. Puede ser su dinero, influencia, talento, éxito, buen nombre, espiritualidad, apariencia física. La lista es interminable. Esta envidia es la enfermedad del alma. Es la raíz de amargura que contamina a muchas personas, según Hebreos 12. Esas personas van contaminando y contagiando a otros con su mismo espíritu de envidia. Y qué horror, qué susto, cuando en una pareja hay envidia. Y aquí no estamos explicando cómo esto puede suceder. Tan solo dejen correr tu imaginación y te darás cuenta. ¿Envidia? ¿Entre dos personas encerradas en la celda del amor? Sí, envidia. No. Y su soberbia, su orgullo, es la causa de esta envidia. Pero lo vuelvo a decir, no podemos detenernos aquí. Con todo esto, tan solo lo estamos señalando como algo que no hemos de hacer. Rápidamente vean 3:9 de Colosenses, no hemos de mentir, no mentáis los unos a los otros habiéndose despojado. No sigan mintiendo, no, dejen de mentirse unos a otros. Y todo lo que hemos escuchado mil veces está aquí. Esa es la relación sin engaños, esa es la relación transparente, es la relación honesta, abierta, en donde no tenemos nada que ocultar. Y ese es un gran tema que abarca hasta lo que veremos, aquí tan solo lo menciono, la comunicación verdadera. Nadie puede saber más de lo que tú les quieres decir. Y esta capacidad que tenemos de manifestar lo que somos, lo que son nuestros deseos, pensamientos, nuestra personalidad, nuestros anhelos, nuestros sueños. La comunicación verdadera en el matrimonio comienza con una relación honesta, en donde lo que le vamos a revelar a nuestra pareja, porque ahí estamos expuestos y desnudos ante él o ella, es la verdad de lo que sentimos, la verdad de lo que pensamos, la verdad de lo que son nuestros anhelos y deseos y sueños, y el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y cuáles son nuestros motivos. Nadie puede saber más de todo este paquete de lo que les queremos revelar. Y tantas parejas viven, ahí están en la misma casa, dos personas que ni se conocen, bajo el mismo techo, dos personas desconocidas viven. La una no conoce a la otra. En esta forma no. Porque no hay una relación transparente, honesta, de confianza. No. No están platicando, no están discutiendo en un buen sentido, uso la palabra discutiendo las cosas. No están hablando. ¿No? Y la forma para engañar y mentir es guardar silencio. No hagan eso en su matrimonio. No lo hagan. Es otra receta para acabar con tu matrimonio. Esto es así. Y rápidamente vean, no odiar. ¿Cómo puede una relación de amor terminar? No como Amnón, el muchacho que después de haberla violada salió, se levantó para aborrecerla más de la que había amado a esta muchacha. No, no estoy hablando de eso. Aquí estoy hablando de algo que sucede después de un proceso en donde terminan aborreciéndose los unos a los otros. Yo me he encontrado sentado frente a estas parejas en donde, esta es la percepción que me llega de inmediato, se aborrecen, se odian. Y les comienzo a decir, ¿cuándo pueden divorciarse? ¿Les sería mejor divorciarse? Y algunos piensan que estoy pro divorcio. Les comienzo a hablar así, diciéndoles, no hay esperanza aquí. Mejor cada quien por su lado. ¿O acaso les gusta vivir así? En una relación en donde, lejos de amor, hay odio, rencor, resentimientos. Y no tenemos que mirar más allá de los medios y el mundo artístico, deportivo incluso. ¿Y cuántos casos son? Ah, nos dicen a la prensa, sí, ya estamos divorciados y seguimos con una profunda amistad y seguimos así queriéndonos el uno al otro y luego en la prensa sucia y con sus chismes y ahí están las fotografías de golpes, violencia. Ah, estamos bien contentos al divorciarnos, vamos a seguir siendo los mejores amigos del mundo, pero los abogados están pidiendo $5 millones. Terminen así. Ah, porque su amor propio se convierte en odio para con su pareja. Al no lograr, al no sacar lo que pensaban que iban a recibir. En esto terminan. Y luego rápidamente dos textos, 4:11 de Santiago 5:5. No murmuréis. ¿Qué es esto? ¿Qué será? Lo veremos antes de terminar. Y no os quejéis. Y tantas parejas ahí andan chismeando, murmurando, quejándose. En algunas iglesias, cada domingo es el club de las mujeres quejumbrosas, que andan así murmurando en contra de su marido. Y en los templos, en las iglesias cristianas, en donde se acostumbran a dar el púlpito a quien sea para que pasen a pedir oración o hablar de algún problema, ahí están, es una fila de esas mujeres que comienzan con todo el asunto, el desastre con mi marido, y no, llorando y destrozadas y una larga lista de quejas, pobrecita y su victimización y los demás, vamos a orar a Dios para que juzgue a su marido. Vamos a ver qué sucede. Y luego rápidamente lo que debemos hacer, amándoos los unos a los otros, pero vean estas misteriosas palabras, previniéndoos con honor, con honra. Y la traducción, dándose preferencia, respetándose mutuamente, con honra, dándose preferencia al otro. ¿Pero qué será esto? Es un gran tema. ¿No? Varios libros populares, bestsellers sobre el matrimonio, lo hemos mencionado. Dicen, eso es todo lo que el hombre busca en el matrimonio, respeto. Y todo lo que la mujer quiere es amor, ¿no? Así lo resumen. Pero vean, estimar y valorar a nuestra pareja es un gran tema. ¿Y comienza con qué? Ah, lo que ya hemos visto, el cómo miramos a él o a ella. ¿No? Nuestra pareja debe sentirse como estimada, como valorada, como respetada. Sí. Pero medio mundo no entiende esto. Miren a su pareja como un objeto que sirve para agradarme. Para hacer lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que yo exijo, es un objeto para usar o explotar, ¿no?, a mi gusto. Y esto es un gran lío hoy día en muchos matrimonios. Por un lado, el concepto que mencionamos en otro estudio, de que las mujeres sirvan tan solo como objetos de poder y placer y prestigio para los hombres. O juguetes, objetos de deseo en el mundo pornográfico, para esto sirvan y nada más, objetos que tú puedes usar y luego tirar, abandonar, o cambiar por otro modelo. Y van así depositando su pareja en el basurero, nada de respeto. Nada de darle preferencia, nada de honor. No, esto no entra. Y lo mismo, las mujeres, como este hombre no cumple con mis expectativas, como no me proporciona el nivel de vida que yo merezco, que yo exijo, que yo demando, de nada sirve. Si no gana lo suficiente, si no me proporciona el nivel, es un inútil, flojo, irresponsable. No. Ninguno de los dos está respetando, estimando, valorando a su pareja como lo que ya hemos visto, como la persona que Dios te regaló, como la persona que Dios nos entregó, como la persona que Dios escogió, que Dios predestinó como el don de Dios para nosotros, de todas las personas que nos pudiera haber dado. Esa es la persona. Y cuán agradecidos. El que halló esposa, el que halló pareja, así lo halló el bien y alcanzó la benevolencia del Señor. Proverbios 18. Esa es la persona con quien tú tienes el privilegio de compartir tu vida. El privilegio de aprender todo este gran paquete del amor. El privilegio de compartir todo esto como dos peregrinos, coherederos de la vida eterna, que van rumbo a la ciudad celestial. Esto es así. Pero ahora ven rápidamente en la segunda hoja. Hay una hoja que está impreso de ambos lados, son los mismos textos, eso fue un error. Hay una segunda hoja que está blanco de un lado, que comienza con número 2, Romanos 12, 16, y la fórmula unánimes, vivir en armonía unos con otros. ¿Qué es esto? Ah, esto también lo hemos escuchado. Lo que hemos de hacer, estimar, valorar, respetar y aún más vivir en armonía. Y se traduce tener el mismo sentir. La palabra sentir es mente, perspectiva, punto de vista. ¿no? Estar tan unidos, tan en armonía, como para si tú le preguntas al uno, el otro piensa lo mismo. De eso se trata. Vivir en armonía, el uno con el otro. Y la misteriosa fórmula, no, el tiempo se nos está robando todo esto el día de hoy, pero vean, apuntan el texto, lo conocen, en 2 Corintios 6, la fórmula: armonía, compañía, comunión, concordia, ¿no? Que se traduce sinfonía, sinfones es la palabra griega, y concierto. Cuatro palabras: compañía, comunión, armonía y concierto se usan para hablar de esto. Y una de estas palabras habla de dos instrumentos musicales tocando la misma melodía, la misma nota simultáneamente, produciendo armonía. No ruido, no un sonido feo, sino algo bello. Una de las palabras habla del acuerdo, del matrimonio como un pacto, como un contrato. Y una de las palabras es coinonía, los socios que comparten todo. Armonía, vivida así, en armonía, unidos en todo. Comenzando con el primer punto en la lista, la parte negativa, en sus cuerpos unidos, en sus almas, en sus corazones, en sus deseos, unidos. Y luego, en número 3, 14, 19, sigamos lo que hace a la paz. Y eso es más de lo mismo, todo lo mismo, está resumido aquí. Pero esta paz, escuchen, se agrega a esta paz, ¿qué? Edificación. Todo lo contrario de lo que hemos visto. Todo lo que va a destruir, todo lo que va a acabar con el matrimonio, eso es todo lo contrario, es lo que va a edificar. La palabra edificar es tremenda, significa construir, incrementar, aumentar, ¿no? En conocimiento, en madurez. Es un acto de hacer que otra persona crezca en piedad, en virtudes, en gracia, en conocimiento, en sabiduría. Es edificación. Lo que es la base de la iglesia y sus reuniones es para edificación mutua a través de la palabra. Como 12 veces lo dice así, 1 Corintios 14, como 12 veces lo dice. No para divertirnos, no para hacer un show, no para hacer una fiesta, no, un convivio, no, es para edificación. Primero con la palabra, pero eso es aparte. Porque lo que estamos tratando de lograr es la madurez espiritual de las dos partes. Que cada una de las dos partes pueda cumplir con sus papeles. Que cada uno pueda ser el hombre que Dios quiere que sea. Y la mujer que Dios quiere que sea. Eso es lo que estamos buscando en la edificación mutua. Y hay que seguir las cosas que promueven esto, ¿no? Y luego, rápidamente, vean, se nos fue el tiempo aquí. En el número 4, 15 y 7 de Romanos, esta palabra de sobrellevar es otra en las versiones modernas y se traduce mejor así, es aceptar. Aceptaos los unos a los otros, como Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Acéptense mutuamente, así como Cristo aceptó a ustedes para la gloria de Dios. La regla, ¿no? De aceptar mutuamente. Eso es un gran tema. Cada uno de esos textos habla de la iglesia, del amor fraternal. En cada iglesia hay todas estas subdivisiones y estas personas que no se hablan y no se llevan. Eso es asunto que no vamos a discutir el día de hoy. Pero en el matrimonio tienen que aceptarse mutuamente. Resulta que él es él y ella es ella. Y tienes tan solo la opción de aceptarse mutuamente o rechazarse mutuamente. Pero el punto aquí es más profundo. Porque la idea es la misma que estábamos señalando. Aceptar que esta es la persona que Dios quiere que yo ame, que yo aprenda a amar con todo su paquete de defectos, deficiencias, pecados y fallas. Esta es la persona. Y si estamos ahí con que le rechazo a él o a ella como hombre o como mujer, o le rechazo a él o a ella en relación con lo físico, o le rechazo a él o a ella en cuanto a compartir mi vida y hablar y tener una relación transparente. Y son mandamientos, órdenes, todos estos son mandatos. La forma imperativa de los verbos lo indica. Y en número 5, 12:25, con el fin de que no haya desacuerdo, desavenencia, división en la iglesia local, véanlo, no, con el fin de que no suceda lo que yo decía, se deshizo el asunto, se dividieron y se separaron, no, para que no haya desunión en el cuerpo. Pero vean, luego lo cambia al final de 12:25, y las tres traducciones, para que cada uno se interese por el otro, se interesen los unos por los otros, y luego que tienen el mismo cuidado unos por otros, o la fórmula más sencilla, que se preocupe el uno por el otro, que se preocupen mutuamente el uno por el otro. Igual. Y luego rápidamente vean la lista, aquí tenemos que terminarla. 5:13 y número 6 de Gálatas. Y esto de servirnos unos a otros, otro texto que vimos en otro estudio, es ayúdense, ¿no? Pónganse al servicio del otro. Hay que servir y ayudarnos mutuamente. Y cuando nos preguntamos cómo los demás lo expliquen, vean rápidamente en 6:2 de Gálatas, con las cargas, ayudarnos y servirnos. Y esta palabra cargas, ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, y la ley de Cristo es la ley del amor. Estas son las responsabilidades mutuas. Y aún más cuando haya dificultades, ayúdense, ¿no?, con estas cargas, a cargar con estas responsabilidades, a cumplirlas. Y luego en Efesios 4:7, soportando los unos a los otros. ¿A qué soportar? ¿Qué es esto? Eso es con la actitud, comprensivos, pacientes, tolerantes, ¿no? Porque esto no es fácil. Si se trata de alguna enfermedad, ¿qué tipo de carga puede traer a tu vida la enfermedad del uno o del otro? Normalmente llegarán al momento cuando los dos necesitan paciencia, comprensión, tolerancia para soportarse, para apoyarse mutuamente y llevar la carga de... Puede ser económica, física, problemas con los hijos. Bien, soportarse los unos a los otros, ayudarse mutuamente. Y luego, en Efesios 4:32, perdonar. Benignos, misericordiosos, cada fórmula, los unos con los otros. Yo estoy agarrando rápidamente el punto, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Cristo nos perdonó, perdonarnos mutuamente, claro que sí, porque se da por sentado que vamos a fallar, que no vamos a cumplir a la perfección con ninguno de estos puntos, y esto requiere que comprensión y perdón, y simultáneamente, vean el último texto, esto de confesar vuestras faltas. Y se traduce mejor faltas, aunque abarca el tema de pecados, es la confesión mutua y la oración mutua, en donde vamos a confesar a nuestra pareja que esto no lo hemos cumplido, no lo hemos realizado, hemos fallado, y de ahí viene este perdón y el apoyo y la ayuda. Y luego en Filipenses 2:13, número 10, el estimar a él o a ella como superior. Y nosotros como inferior, lo que vimos en el primer estudio sobre esto, nadie quiere hacer esto. Todos se estiman como superiores. Nadie quiere ver a ningún otro como, ni siquiera como igual. Todos son inferiores. ¿No? Hemos tenido personas que venían aquí cada domingo con esa actitud de que nos estaban haciendo un gran favor porque son superiores. Pero en un matrimonio, ¿cómo pueden actuar así? Y luego el prefacio, nada por contienda, nada por vanagloria, nada por egoísmo, nada por vanidad, nada por rivalidad, nada por orgullo, nada así, sino lo contrario, considerando al otro como superior. ¿No? Y luego el punto último en la lista, el número 11, porque ya brincamos. Esta palabra consolaos es tremenda y la fórmula aquí cambia en las versiones modernas porque consolación incluye, las traducciones son animar, anímense, ¿no? Y fortalezcanse unos a otros. Hemos de animarnos mutuamente, edificarnos. Y esto de animarnos, esto es lo que se requiere en una larga lista de etapas cruciales y momentos críticos en la vida. Animarnos, consolarnos. ¿No? Para eso Dios te dio tu pareja. No criticar, no juzgar, no murmurar, no quejarse, animar. Todo lo contrario, animar. ¿No? Ahora tengo que tomar una decisión. Espérenme un segundo. Here we go. Okay. Que tengo varios relojes en estos grabadores. Estoy midiendo el tiempo, viendo hacia dónde voy y cuánto tiempo nos queda aquí. Ahora vamos a esto. Esto lo voy a mencionar. Rápidamente, a esto volveremos, tan solo lo menciono aquí. De inmediato en todo este asunto viene esta lista de conflictos que hemos visto antes. Los quiero analizar más a fondo. El día de hoy no lo podemos hacer. En esta lista de conflictos comienzan los conflictos con la relación íntima. Para muchas parejas, misteriosamente, esto es así. Y como ya lo hemos dicho en otros estudios, lo hemos señalado, estos conflictos en relación con el aspecto físico del matrimonio casi siempre están reflejando los conflictos que están aquí en la lista de textos que acabamos de leer. Entonces todo esto va a la mano. Pero tan solo quiero decir esto, dos puntos. En estos conflictos acerca de la relación física o la relación de una sola carne, la Biblia no reconoce algo como la incompatibilidad sexual. ¿Y por qué no? La respuesta la sabemos. A menos que haya alguna enfermedad o impedimento a ese nivel físico, los dos cuerpos funcionan. Lo tengo que decir. Los dos cuerpos, en cuanto a todo este aspecto físico de formar una sola carne, los dos cuerpos funcionan. Te lo aseguro. Es lo que se ve continuamente en la infidelidad. No tenía deseo ni capacidad de tener una relación conmigo, él o ella, pero ahí anda con su amante. No sé si me explico. La Biblia no reconoce eso. Y lo que enseña es algo muy sencillo. Las dos partes han de procurar la satisfacción de él y de ella en esta relación. Y si no procuran esto, lo vuelvo a decir, están sembrando una catástrofe en su matrimonio. Esto es así. Dios nos hizo así. El texto que vimos al principio ahí en Corintios 7 lo dice. Pero luego, si el conflicto no es sobre el sexo, será sobre el dinero. Aquí no vamos a detenernos. Tan solo vuelvo a señalar estos puntos de conflicto. A esto tendremos que volver, es lo que estoy viendo. Porque estos conflictos sobre el dinero, no importa si tienen mucho o poco, eso no es el asunto, no van a terminar nunca. Mientras que las dos partes no se pongan de acuerdo. Es lo mismo con el sexo. No van a terminar nunca. Mientras que no se pongan de acuerdo, jamás. En cuanto a esta cuestión del dinero, si no ponen en práctica los principios bíblicos sobre el uso del dinero, no van a tener paz con mucho o con poco. Nunca. No. Aquí no vamos a meternos en los detalles aquí. Tan solo lo que estoy diciendo es que hay principios bíblicos sobre esto, ¿no? Y al ponerlos en práctica, al ponerse de acuerdo, y esto comienza con que, con que vamos a tener que vivir dentro de los límites establecidos por nuestros ingresos. Lo que hoy día nadie quiere hacer. Acabamos de ver ahí, cuando comenzó el conflicto en 2008, $7,000-$8,000, ¿no? Es lo que cada familia en Gringolandia tenía en sus tarjetas de crédito. $7,000-$8,000, ¿no? Hoy acaban de publicar nuevas cifras, ya rebasan $15,000 por familia, las deudas que tienen sus tarjetas de crédito. Otra bomba, ¿no?, de tiempo se está tic, 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 así. Pero si no se ponen de acuerdo con los principios bíblicos, y lo que vimos y lo conocemos, lo hemos visto en otros estudios, ¿cuánto es suficiente en todo esto? Hay mujeres y hay hombres para quienes nada es suficiente. ¿Cuánto dinero para ti? ¿No? ¿Cuándo puedes decir con Pablo, ya basta, tengo lo suficiente? Y lo que Dios me está dando se lo voy a dar a otros. Eso es un gran tema. Pero si no se ponen de acuerdo, es un gran tema, simplemente lo señalo, nunca terminarán esos conflictos sobre el uso, el abuso, los ingresos, las deudas. Nunca terminará este asunto. Y es increíble cuántos matrimonios se deshacen por eso. O viven cotidianamente en un pleito. Ahora, rápidamente hay que decir esto. Estos parientes, políticos, suegros, hermanos, hermanas, la interferencia, la manipulación, que puede tomar mil formas. Este es mi hermano que llega de... Estaba en Playa del Carmen y luego en Valladolid. Yo vivo en Mérida, ¿no? Ahora está llegando a Mérida. Y va a pasar algunas semanas con nosotros. ¿No? Y la visita se prolonga. Y ahí está tu pobre mujer sirviendo a este tu hermanito, ¿no? Como si fuera el rey de la casa. Y pidiendo dinero prestado. Y es tan solo un ejemplo de lo que puede pasar si la pareja no pone un fin a la interferencia de parte de otros. Y esto comienza con los suegros, cuando el padre de esta mujer, ¿no?, comienza a asumir una responsabilidad y autoridad y dominio sobre su marido, sobre su yerno, ¿no? El marido de ella. Es su papá, ahora que le va a dar órdenes a su yerno, ¿no? O es la mamá, ¿No? Que está criticando la forma en que su nuera se ocupa de todo. Nada en cuanto, ninguna mujer es digna de mi hijo. Ningún hombre es digno de mi hija. Y ahí comienzan los pleitos. Y el asunto es interminable. Aquí tan solo lo estoy mencionando. Porque cuando los abuelos o los yernos, los suegros o otros miembros de la familia extendida, la lista aquí se aumenta, comienzan a meterse en la vida de esta pareja, lo que va a pasar es que van a terminar creando una deslealtad o lealtad dividida, en donde la una o la otra parte tendrá que escoger entre obedecer a mi pareja o someterme a él o a ella, y obedecer a mis papás, o obedecer a sus papás. Y esto acabará con su matrimonio. Es cuestión de tiempo. Si tengo que defender a mi pareja, estoy poniendo en riesgo el amor de mis papás. El asunto va por ese camino, no lo vamos a discutir. Pero ¿cuántos ejemplos hay de manipulación, interferencia, aún a nivel económico? ¿No? Cuando, no me están ayudando, ¿no? Por favor. Y esto pondrá fin al... yo conozco en este país, no quieren saber, parejas divorciadas por eso. Nada más. Nada más. La interferencia. Que acaba con la unidad, que acaba con la armonía, que acaba con la fusión de dos vidas para formar una sola vida. Están tratando de dominar, tratando de controlar. Y créeme, es una parte, no lo vamos a discutir aquí. Tenemos una regla no escrita, no fija, en donde en una misión, en una iglesia, no queremos más que dos o tres máximo familias de la misma familia. Ya rebasando dos o tres, ya no. No sé si me explico. Mejor que se vayan a la misión en Tegucigalpa. Mejor. ¿Los estás corriendo? Sí. Porque tengo miedo de los problemas que nos van a causar por estos pleitos entre ellos. Ayer un hombre se casi por poco, ¿sabes? Y yo estaba temblando, por poco nos perdimos rumbo al aeropuerto, me faltaban 10 minutos para llegar. Y este conflicto en nuestra iglesia. Y se equivocó y fue por otro lado. Y yo estaba ahí medio temblando, pensando, no, vamos a llegar al aeropuerto. Y comienza con que, sí, hay como 5 familias aquí en un gran pleito en la iglesia y todos son parientes. El conflicto es entre ellos, es de su familia. Y comenzó yo estaba, mejor me voy a bajar aquí, voy caminando al aeropuerto, ¿no? Mejor, no quiero que me enreden en eso. ¿Cómo? ¿No? Pero ahora, el último punto, hay más aquí, y esto es nuestro tema. Los conflictos sobre estos papeles. Hay más que ya le dejamos esto, pero ahora, estos conflictos están basados en los textos que vimos al principio. Estos textos que dicen que la mujer tiene que sujetarse y que el hombre tiene que tomar el liderazgo. Y lo que descubrimos de inmediato es lo siguiente. Esto es un enorme campo de conflicto. Y el asunto comienza así. Bíblicamente, ambos, el uno y el otro, fueron creados en la imagen de Dios. Bíblicamente, los dos son responsables ante Él. Bíblicamente, los dos fueron culpables en lo que vemos del pecado original, aunque en un momento vamos a explicar lo que sucedió, ¿no? Bíblicamente ambos, en la gracia de Dios, en la salvación por Cristo, pueden ser herederos de la gracia de la vida. Sí. Ambos son llamados, no lo comenté para no escandalizar innecesariamente a más personas aquí, como lo vamos a ver en un momento. Son llamados a dejar a sus papás, ¿no? ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? Esto quiere decir dejar para formar una nueva pareja, una sola carne, una nueva entidad. Y si tú tratas de seguir viviendo en la casa de los suegros o la casa de tus papás, estás violando la regla bíblica. Vete a vivir en una palapa en la playa. Mejor que vivir a un lado de tus suegros, ¿no? Estás violando la regla. Nosotros hace años no llegaban, y como somos buenos legalistas, yo decía, tienen que ser 20 calles de distancia. Lo más seguro, lo mejor sería 3 colonias al otro lado, ¿no? Y como mis papás y mis suegros están en otro país, estoy a salvo. Pero vean ahora, aquí pónganse quietos, ¿no? En estos papeles, lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta es un solo punto. Vamos a introducir nada más, introducir la sumisión de la mujer, que vimos en la lectura de los textos. Vimos anteriormente que el matrimonio es el medio más gentil, más suave, más agradable para ayudar a las dos partes a entregarse, a humillarse, a amarse mutuamente. Es el medio más agradable, más tierno para lograr esto. Porque al mismo tiempo que son iguales en una larga lista de puntos, más de lo que acabo de resumir, no son, escuchen ahora, no son iguales en sus papeles, en sus funciones, en lo que algunos prefieren sus oficios. La palabra oficio simplemente quiere decir en la lista de responsabilidades que le corresponde a cada quien. Y no son iguales en sus posiciones. Cada una de esas palabras pudiéramos debatirlas. Función, papel, oficio, posición. No son iguales. No lo son. Y misteriosamente, no había ningún conflicto sobre esto al principio. A todos los conflictos son poscaída, ¿sí? Pero antes de la llegada de Satanás no había nada de conflicto. La palabra ayuda idónea se encuentra 2 veces en cuanto a Eva, ¿no? Y vivían felizmente así, sin ningún problema, porque Dios es el autor del matrimonio, y en el matrimonio hay distintos papeles, ¿no? Y funciones y posiciones que Dios ordenó, y todo funcionaba así. Y hay que entenderlo. ¿Esto quiere decir qué? Que la posición de submisión de parte de la mujer no es consecuencia del pecado original. No. Sino que fueron hechos así desde el principio. Lo que sucedió es que no respetaron sus papeles. No se mantuvieron en sus posiciones. No. Y esto es lo que trajo la catástrofe. Vamos a leer en el libro del Génesis lo que el texto dice. Buscan en el capítulo 3 del Génesis. El que falló, los dos, ¿no? Y en el Nuevo Testamento se le echa la culpa completamente a la mujer, en un sentido. Pero el texto aquí aclara la duda. Génesis 3, 17. En la parte que viene como el juicio y el castigo por su pecado, dice 3:17, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol. Ella te convenció de que comieras de la parte en el menú que vimos hace unas semanas en donde yo había puesto veneno, peligro, algo mortífero está aquí. Y tú obedeciste a ella. Y es un gran asunto que no vamos a discutir el día de hoy. Obviamente, ella comió primero, el texto lo dice, y ahí se lo ofreció a él, y es un gran tema, en donde Adán opta por mantener, entre comillas, una supuesta lealtad hacia ella, en vez de obedecer a Dios. Es un gran tema. Algunos pensaban que se percató de que esta mujer ya es mortal y se va a morir, como en las películas de Hollywood, y yo prefiero compartir la muerte con ella. No sabemos. El punto es, Dios le acusa a Adán de obedecer a Eva. Y esto es invertir los papeles que Dios había establecido antes de la caída. ¿No? De eso se trata. Y como consecuencia, a partir de ese momento, ninguno de los dos quiere cumplir. Ninguno. El hombre no quiere ser la cabeza amorosa y la mujer no quiere ser sumisa ni obediente. Esto es así. Y ahí está su pecado. Y una parte de lo que se explica aquí también es que como consecuencia de todo esto, ahora la mujer quiere enseñorearse. Es lo que Eva hizo, invirtió los papeles. Y a partir de ese momento, cada mujer quiere enseñorearse y tomar el dominio sobre su marido. Esto es así. Y cualquier persona casada aquí, más que los que acababan de llegar de la luna de miel, que siguen felizmente casados por el momento, todos los demás saben que lo que acabo de decir es así. Y hay otros aquí que también no los quiero excluir, siguen felices. Yo les pregunto cada semana cuando van entrando si siguen casados, lo puedo afirmar. No he visto nada para indicar lo contrario. Pero a lo mejor ellos todavía no hayan entendido esto, pero los demás sí, lo hemos entendido, que esto es así. Y simultáneamente, ningún marido quiere asumir su papel como consecuencia del pecado. No lo quieren hacer los hombres. Y como consecuencia, no lo hacen. Y de ahí vienen todos esos problemas. No, esto es nuestro tema. Ahora vamos a terminar volviendo a Primera de Pedro, y vamos a introducir primero lo que esto significa, y voy a comentar lo que no significa, y vamos a pararlo, porque ya me está dando miedo decir más, ¿no? Primera de Pedro, ¿ya lo tienen? Primera de Pedro, en su capítulo 3, en donde estábamos leyendo, hicimos mucha vuelta para llegar a esto, ¿ya? ¿Listos? Ahora, este texto dice que está la mujer en el primer versículo, sed o estad sujetas a vuestros maridos, ¿no? Y luego explica cómo lo hacen en su conducta, su comportamiento, incluso en algo que no vamos a ver ahora, pero después su forma de vestirse está incluido. Yo nunca he entendido cómo una mujer puede vestirse de manera sensual cuando tiene a un marido a su lado. Esto no lo entiendo, ¿no? Y Dios tampoco. Esto viene aquí, no lo vamos a discutir. Pero vean, no voy a decir más. Pero vean, ¿no? En el versículo 6, y como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, ¿no? Y el argumento se repite aquí más de una vez. En el contexto, esto es el símbolo de respeto, de submisión, de reverencia. Pero la palabra dice de obediencia. Eso es lo que está aquí. Ahora, vamos a terminar discutiendo esto. cuando respetamos a una persona, le tenemos un, o sea, en autoestima. Tenemos una opinión alta, un concepto elevado de él o de ella. De ahí viene la idea de respeto. Aunque se traduce aquí también la versión antigua, reverencia, ¿no? Pero lo que entendemos es sencillo. Es lo contrario de tenerle en poco, de despreciar, menospreciar a él o a ella. Escucha. Hoy día lo que vemos por todos lados es lo contrario, en ambos lados, ¿no? Lo contrario. Pero aquí estamos en interesados en lo de la mujer. Y lo que vemos es que muchas mujeres no respetan a sus maridos. Escuchen lo que voy a decir.
Yo sé cuáles mujeres que están aquí que no respetan a sus maridos. Yo lo sé. No soy tonto. Lo sé. Ah, ¿cómo es que lo sé?
No es que un pajarito me lo dijo. No, señor. Yo no tengo que ver más que 5 minutos de interacción entre ellos para saber. Como cualquier otro hombre presente aquí, lo puede ver de igual manera. Peor, cuando estas mujeres se ven obligadas a interrumpir y a corregir a sus maridos, prácticamente en todo, lo que vimos en la lista de murmurar y quejarse, estas mujeres se sienten obligadas a corregir a sus maridos. ¿No? Y esto es, en un sentido, criticar. Sí, esto es así. Lo que quieren hacer con estas palabras críticas o de corrección, como sea, es dominar a sus maridos, tomar el liderazgo por encima de él, ¿no? Es lo que quieren hacer. Y no lo pueden ocultar. Ay, ¿en qué tipo de líos me estoy metiendo? Escucha. La pregunta es si esto lo harían en su relación con Dios. Porque hay un grave problema que no vamos a ir más allá de este asunto. Hay un gravísimo problema en eso. Todos los textos dicen que se sujete a él como al Señor. Y aquí a Sara lo hacía diciéndole Señor. Sí, aprendió. Habiendo sido corregida por Dios mismo en el libro del Génesis. Habiéndose visto obligada a negar que estaba criticando y juzgando a Abraham. Y Dios le dijo, yo lo sé, lo que tú dijiste y lo que tú hiciste a las espaldas de él. ¿Sí? Escuchan, tantos casos así, los vemos por todos lados, escuchen el argumento. La pregunta es, si no entiendan que esto es así, a lo mejor no, les estoy tratando de ayudar a entenderlo así, porque esto es así. ¿Actuarían así en su relación con Dios? Todo esto es teocéntrico, centrado en el Evangelio. ¿Es tu relación, mujer, a Dios, ¿no?, lo que te motiva a respetar a tu marido? Esto es así, todos sus textos lo dicen. Tú estás reflejando tu actitud y tu sumisión y tu obediencia a tu Señor antes que a Él. Esto es lo que está metido de por medio. Por más que tú no lo quieres ver así, esto es así. Y no se puede escapar. Y ahora escucha. Muchas mujeres se defienden diciendo que, bueno, es por su culpa. Ah, que si él fuera diferente, que si se comportara diferente, de que si no cometiera tantos errores, tantos errores, que si fuera más inteligente o más maduro o más espiritual, yo estaría dispuesta a someterme. Y están condicionando todo esto. Escuchen lo que estoy diciendo. Y simultáneamente hay una muchedumbre de hombres que todo lo que está sucediendo lo han sembrado y ahora lo están cosechando. Claro que sí. Porque han hecho cosas para asegurar que esto sea mucho más difícil de lo que ha de ser. Les han provocado a sus mujeres a perderles el respeto, al respeto. Les han provocado a actuar así. En vez de procurar que esta submisión sea la forma más tierna, más agradable, más gentil, más fácil, más deseable forma de comportarse en su matrimonio, los maridos han hecho lo contrario. Sí, esto es así. Pero hay un problema para estas mujeres. ¿Cuál será el problema? Esto no es algo condicionado por el comportamiento de él, por la conducta de él. No. ¿Cómo lo sabemos? Porque el primer versículo lo dice. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen. Ah, el marido aquí es inconverso. Es incrédulo. Y esto es la manera en que la mujer cristiana tendrá esperanzas de ganar a su marido. Ah, para que sean ganados sin tu palabra. No, sino por tu conducta. Ganados. Ese es el problema. Esta mujer tiene que reverenciar, tiene que someterse, con todo, con la excepción de pecado, esto lo entendemos, es sujetos como al Señor. Si este hombre te está obligando a pecar, no le vas a obedecer. Esto es aparte, lo vamos a ver en otro estudio, no el día de hoy, pero lo tengo que mencionar aquí. Pero con la excepción de pecado, tu obediencia a tu marido es como si fuera al Señor. Es tu obediencia al Señor. Es tu conducta cristiana como prueba y manifestación de tu amor y entrega y submisión a tu Señor. Esto es el problema para estas mujeres. Y así, esta sumisión al Señor no es a medias, no es negociando, no es chantajeando, no es a cambio de algo, es tu sumisión a tu Señor y punto. Tal como la iglesia se sujeta a Cristo, sin negociaciones, no. Es obediencia voluntaria, espontánea, motivado por el amor. ¿Sí? Tal como la iglesia se sujeta a Cristo. Esto es así. Y tantas mujeres, tan solo cuando mi voluntad va de acuerdo con su voluntad. Ah, sí. Tan solo cuando después de hacer ese un trato, tan solo después de que lo habramos negociado a cambio de algo. Pero esto no lo hacen con Dios. ¿Qué tipo de líos? Pero vamos a terminar para decirlo ahora en otra forma. La ilustración, la más fuerte, más que todo lo otro, es esta. Es cabeza y cuerpo. Esa es la ilustración. Biológica, física, gráfica. Porque la cabeza gobierna el cuerpo. El cuerpo no puede actuar en forma independiente de la cabeza. Entonces la mujer cristiana, la esposa cristiana, no debe actuar de manera independiente. La analogía del cuerpo lo explica. La cabeza tiene la decisión final. De la misma manera que el creyente no actúa de manera independiente de su Señor, o la iglesia no actúa de forma independiente de Cristo, debe haber coordinación, lo que los textos que ya vimos, armonía, paz, concierto, acuerdo. Sí, o esto no va a funcionar. El cuerpo sin la cabeza, ahí van muchas mujeres hoy día en su matrimonio. La ilustración es gráfica. Y si no te gusta, si te ofenden, no te voy a pedir perdón. Tú le debes de pedirle perdón a Dios, porque esta es su palabra. Esto es así. Ahora terminemos para decir ahora algo más agradable. Terminemos diciendo lo que esto no significa. Y aquí no hay ningunos detalles aquí. Tan solo yo dije que con la excepción de pecado, tu marido es la cabeza. Él tiene la última palabra. Punto. ¿No? Ahora terminemos con esto. Primero, esto no quiere decir, escuchen, servidumbre. No, no es esclavitud. No, no lo es. No, te lo aseguro que no. ¿Acaso es la iglesia esclava al obedecer a Cristo? No, porque esto lo vas a hacer motivado por tu amor para con Dios y para con tu marido. ¿Cómo puede ser entonces esclavitud? ¿Cómo? No lo es. Ni servidumbre. No. No implica mudez, invisibilidad, inferioridad. No, no lo es. No. Dios dice que no. No. Esto no es así. No es otra cosa. Que no vamos a discutir más. Pero no es invisibilidad, esclavitud, inferioridad. No. No lo es. No. Son los papeles. Nada más. En donde hay muchas cosas más grandes que tu matrimonio, que están siendo reflejadas. Pero ahora terminemos diciendo lo que es. ¿Qué es esto entonces? Tan solo un punto aquí sobre estos papeles. ¿Es una elección, una decisión de parte de esa mujer? En un sentido, sí. Dios quiere obediencia voluntaria. Cada marido quiere lo mismo, que su mujer le obedezca porque le quiere obedecer, motivada por el amor. No con látigos, no con amenazas, no con pleito, no. Es una elección de parte de la mujer. Y segundo, es su submisión a su Señor, que es Cristo. Todos los textos lo dicen. Sí. Y la gente necia no lo entiende. Todo el mundo está ordenado así. Hay un orden del caos, orden, ¿no? Las esposas a sus esposos, ¿no? Los hijos a sus padres, los siervos a sus empleadores, los ciudadanos a los gobernantes, ¿no? Así, es un largo argumento en donde todo esto está por todos lados. Está por todas partes. Es el orden sin el cual el mundo no puede existir. Y ahora para terminar, hay que decir esto. Todo esto lo vamos a comprobar, lo vamos a ver en el próximo estudio. Resulta ser una enorme bendición.